Ahora vamos a mirar el mensaje de la iglesia de Esmirna, que es un poco diferente. La situación espiritual de Esmirna era una situación muy diferente a la situación espiritual de la iglesia de Éfeso. Porque, como vamos a ver en estos capítulos, cada iglesia tiene diferentes desafíos. Hay iglesias que su desafío es la tibieza espiritual, hay iglesias que su desafío es la persecución. Hay cristianos que van a tener que enfrentar una realidad espiritual donde viven, hay cristianos que van a enfrentar otra realidad espiritual donde viven, ¿sí? Aunque la iglesia del Señor es la misma, las circunstancias espirituales en las que se encuentra son diferentes. Nosotros podríamos decir que una es la situación espiritual, por ejemplo, de las iglesias en Estados Unidos, donde hay mucha abundancia, prosperidad económica, donde hay libertad de culto, a diferencia, por ejemplo, de la iglesia cristiana ahorita en Afganistán, donde encontramos un régimen totalitario, un régimen perseguidor. Entonces, las circunstancias de los cristianos en Estados Unidos, tal vez su tentación, como lo vamos a ver si alcanzamos a ver la iglesia de la Odisea, es que ellos tienen muchas riquezas. Y esa riqueza económica, esa abundancia, esa tranquilidad, hace que ellos se descuiden en las cosas espirituales. Ahora, la diferencia ahora con Esmirna es que Esmirna, como vamos a leer, no es una iglesia que tenga muchos beneficios. Al contrario, es una iglesia sufrida. Es una iglesia que pasa por situaciones difíciles. Es una iglesia perseguida. Entonces el mensaje de Esmirna va a ser muy diferente a la iglesia de Éfeso. Pero como decíamos ayer, es un mensaje para todos nosotros. Porque al final el Señor siempre termina diciendo que lo que Él le dice a cada una de estas iglesias, a nosotros no lo dice, para que aprendamos a través del ejemplo y de la palabra que el Señor tiene para cada grupo. Entonces vamos a volver a leerlo y vamos a comenzar a meditarlo un poco más detalladamente. Dice ahí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia en Esmirna es aquel mensajero o mensajeros que Dios envía para que hablen a la iglesia. Ángel no es ángel en el sentido de naturaleza, de ser, sino de oficio. La palabra literalmente en el griego es un mensajero. Escribe a los mensajeros, a aquellos que van a ir a Esmirna, que van a llevar la palabra a Esmirna o que tienen el trabajo constantemente de enseñar en Esmirna, escríbeles sobre estos asuntos. Es posible que la palabra siempre llega antes de llegar a la iglesia, llega a aquellos que ministran la palabra en la iglesia. Y en este sentido es muy importante porque lo que vamos a escuchar que el Señor le dice a Esmirna, ciertamente primeramente es para los líderes o los que enseñan la palabra en Esmirna. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un contexto de persecución, de sufrimiento, de pagar un precio. Y generalmente los que son llamados primero a pagar un precio en la iglesia es el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Los hombres que están al frente, los hombres que enseñan. Cuando hay un ambiente de persecución, son a los que primero va a llegar la persecución. Entonces, primeramente esta palabra es para aquellos que traen la palabra a la iglesia, no solo porque tengan que hablar a la iglesia, sino porque ellos tienen que ser conscientes el desafío que tienen como ministros en una ciudad y la palabra que tienen que enseñar en esa ciudad. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recuerde que lo primero que vamos a encontrar es cómo se presenta el Señor a cada iglesia, porque eso ya es muy significativo. ¿Ustedes recuerdan que a Éfeso el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en la mano y como el que camina en medio del candelero? Ahora el Señor se presenta a Éfeso, a Esmirna, de la siguiente manera, y Él dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, la presentación del Señor también es muy significativa, porque Él no dice el que camina en medio de los candeleros. Porque la situación de Éfeso, y lo que quería el Señor resaltar, era que Él estaba y Él conocía la situación y el estado de ellos. Pero aquí Él se presenta como el primero y el último. Si usted va al Antiguo Testamento, cuando el Señor dice el Alfa y la Omega, o el primero o el último, es una referencia a la eternidad de Dios, ¿sí? Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Él es el comienzo y el fin. Es una manera de decir que Dios es eterno. Y ahora Jesús se presenta así, porque verdaderamente nuestro Señor Jesús fue hombre, hijo de María. Pero también verdaderamente Jesús es Dios con el Padre y ha existido eternamente con el Padre. En el principio ya estaba con el Padre. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada sin Él fue hecho. Eso nos muestra que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, también es nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, esas son las credenciales con las que Él se presenta a la iglesia de Esmirna. Recuerden que yo soy su Dios. Recuerden que yo existía antes de todas las cosas y que yo soy el que sostiene todas las cosas. Eso es muy importante, hermano. Eso ya comienza a hablarnos hacia dónde quiere enfocar el Señor los ojos de la iglesia. Porque a veces en épocas de sufrimiento, en épocas de tribulación, parece que nos olvidamos que nuestro Señor es Dios. Parece que pensamos que las cosas se salieron del control del Señor. ¿Sí? Es una tendencia muy natural. Cuando pasamos por ciertas circunstancias difíciles, necesitamos recordar que nuestro Dios es Dios. Porque a veces eso tiende a olvidársenos, hermano. Lo siguiente que el Señor le dice es esto: el que estuvo muerto y vivió. Ahora, lo siguiente que el Señor nos habla de fue de la experiencia de crucifixión que Él vivió en su humanidad. Pero no solo eso, Él les va a recordar: recuerden que yo morí, y no morí de cualquier manera. Recuerden que yo fui juzgado y crucificado injustamente. Recuerden que fui aborrecido, recuerden que fui menospreciado, recuerden que fui escupido, recuerden que fui colgado en un madero, recuerden que me azotaron, recuerden las coronas de espinas, recuerden los clavos, recuerden la cruz, yo morí. Recuerden que no solo morí, sino que resucité. O sea, yo vencí la muerte. Ese contexto es muy importante, hermano, por lo que vamos a leer en la carta. Recuerden que yo pasé por la muerte, pero salí en victoria. Recuerden la resurrección. Y la resurrección tal vez es una de las verdades doctrinales más importantes y fundamentales de la fe cristiana. Nosotros tenemos una columna de doctrinas que son importantes, que no son negociables, que si nosotros no las creemos, podemos dudar si somos cristianos. ¿Cuáles son esas doctrinas? Bueno, principalmente el Evangelio, Pablo lo describe en 1 Corintios 15 de esta manera. Este es el Evangelio que os he predicado. Que Cristo murió conforme a las Escrituras. O sea, los apóstoles y nosotros como cristianos creemos que Dios se hizo hombre, que vivió una vida sin pecado y que murió conforme a Dios lo había dicho en las Escrituras. Pero no solo eso, sino que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Y no solo eso, creemos que ascendió, ¿cierto? Creemos que volverá y creemos que juzgará a vivos y a muertos. Esas son unas doctrinas fundamentales y esenciales. Pero la doctrina de la resurrección, además de ser una doctrina fundamental y esencial, es el milagro de los milagros. ¿Por qué? Porque es aquella evidencia que nos muestra que realmente Jesús era quien decía que era. La resurrección es la prueba indiscutible e innegable de que Jesús era Dios, de que el Padre aceptó su sacrificio y de que Él venció el pecado, la muerte y a Satanás. Además de ser la prueba indiscutible, es la gran esperanza de los cristianos, porque nosotros ya no solamente esperamos en esta vida, sino que nosotros tenemos seguridad que después de la muerte hay otra vida, y que Jesús venció la muerte, por tanto podemos enfrentar la muerte y las dificultades de esta vida con esperanza. Entonces esta verdad es sumamente crucial en cuanto a la experiencia de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va a experimentar sufrimiento. Y es una iglesia que va a experimentar la muerte, muerte por persecución. Entonces esta iglesia debe saber que nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza está basada en lo que Jesús hizo, vivió y enseñó. Entonces la presentación ya es todo un mensaje, ¿no? Recuerden, yo soy el Dios Todopoderoso, recuerden, yo fui el que vivió, murió, resucitó y estoy con ustedes. Ahora miremos el mensaje que el Señor le dice a Esmirna. El mensaje comienza muy parecido que comienza el mensaje a Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí esta palabra, obras, parece ser que no está en la mayoría de manuscritos antiguos. Parece que la palabra más exactamente sería, yo conozco tu tribulación. El traductor, porque es un asunto de traducción, pone obras como para poner una uniformidad en casi todas las cartas. Pero en este pasaje como tal, no aparece. Lo que realmente el Señor está diciendo es, yo conozco tu tribulación. Entonces lo primero que se nos muestra de esta iglesia que el Señor conoce es que es una iglesia atribulada. Es una iglesia que está pasando por sufrimientos. Es una iglesia que está pasando por aflicciones. Es una iglesia que está pasando por angustias. Y eso es muy significativo, ¿no, mis hermanos? Porque hay iglesias en diferentes, como decíamos ahora, condiciones. La condición de Esmirna es la condición de un pueblo cristiano sufrido. Un pueblo cristiano que está pasando por aflicciones. Esta palabra en el griego tribulaciones es dilixis, que puede traducirse de la siguiente manera. Opresiones, aflicciones, angustias, estrechez, persecución. O sea, estos cristianos en aquella época estaban pasando sufrimiento. Como decíamos ayer, Juan escribe más o menos a finales de la década de los años 90 del primer siglo. Y para aquella época ya habían habido fuertes tribulaciones ante los cristianos. Por ejemplo, más o menos en el 50 al 56 hubo una fuerte persecución a manos del emperador Nerón. Nerón era un loco, un psicópata, un maníaco, un homosexual. Y él se levantó en persecución contra los cristianos de manera terrible. Él mandó en la ciudad de Roma a quemar a todos los cristianos. Se hacían fogatas a través de las calles y esas fogatas y esas antorchas eran cristianos eran puestos ahí encendidos con fuego y aceite. Los cristianos eran lanzados a los leones, a las fieras. Los cristianos eran crucificados. Los cristianos eran asesinados de una manera muy cruel. O sea, la iglesia ya había sufrido mucha persecución. Porque así como Jesús fue odiado y perseguido en este mundo, así lo fueron los cristianos. Es más, nosotros en la historia de la iglesia conocemos que los primeros 300 años de historia de la iglesia fueron periodos de persecución en general. Había lugares donde había cierta paz, había lugares donde había cierta tranquilidad, pero en general los cristianos en un comienzo fueron muy atribulados. Y Jesús había enseñado sobre estos asuntos. A veces nosotros no podemos negar ese ingrediente de la fe cristiana, hermanos. Cuando usted hoy en día escucha cierto tipo de predicación donde le dicen crea en el Señor Jesucristo y usted va a ser sano, usted va a ser próspero, usted va a ser exitoso, ese mensaje no era el mensaje que predicaba Jesús. Jesús no le prometió a los discípulos suyos prosperidad económica. Jesús no les prometió éxito en este mundo. Jesús no les prometió que ellos serían importantes, famosos. Al contrario, si usted lee las palabras de Jesús para sus discípulos, fueron un poco diferentes. Por ejemplo, vamos a leer unas para que usted se haga una idea que esto que el Señor le va a decir a Esmirna no era algo diferente a lo que él había dicho. Si usted quiere ir, por ejemplo, a Mateo 10, verso 16, mire lo que dice. Y eso nos quita un poco a nosotros como cristianos la idea de un cristianismo light, un cristianismo superficial, un cristianismo donde las personas no tienen que pagar un precio. Ese no fue el cristianismo que el Señor enseñó. El cristianismo que el Señor Jesús incluye un sacrificio, hermanos. Incluye pagar un precio. Incluye un sufrimiento. Si usted es discípulo de Jesús, usted va a tener que vivir cosas que Jesús vivió. Por lo menos si es un discípulo fiel. ¿Sí? Porque hay cristianos que definitivamente no están dispuestos a sufrir. No están dispuestos a pagar un precio. Ayer hablábamos, hay cristianos que ni siquiera están dispuestos a congregarse, ni a orar, ni a evangelizar. Ese cristiano pues de pronto va a vivir una vida cómoda y tranquila. Pero el cristiano consagrado, fiel, que ama la verdad, que vive la verdad, él va a sufrir persecución. Sea la persecución a través de un emperador, sea la persecución de la familia. Sea el descrédito de otras personas, sea la acusación, la calumnia o la blasfemia de aquellos que lo rodean y no son cristianos. Pablo enseñó lo siguiente: todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. No es como otros dicen, que el cristiano fiel va a prosperar, va a ser cabeza y no cola, va a tener esto y va a tener aquello. No, no es la que enseña la Biblia. Eso lo enseñan en algunos lugares para pedirle plata a las personas. Pero no era el mensaje de Jesús. Mire lo que Jesús le decía a sus discípulos. Dice ahí Mateo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La iglesia no iba a ser enviada a un parque de diversiones. La iglesia no iba a ser enviada a un lugar de descanso. La iglesia iba a ser enviada a un mundo adverso. A un mundo opositor, a un mundo contradictor. La iglesia no iba a estar en el cielo, ni en el paraíso todavía. La iglesia iba a estar en este mundo. Y este mundo está lleno de lobos. Este mundo está lleno de enemigos espirituales. Este mundo está lleno de dificultades. Y la iglesia debe ser consciente que todavía no está en la gloria. No podemos ser ingenuos. ¿Cierto, mis hermanos? De esta manera enseñaba Jesús a los suyos. Mire lo que les dice más adelante. Tal sería la persecución, tal sería el odio, tal sería el aborrecimiento. Que mire lo que dice el verso 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, iba a ser tal el odio que hijos iban a levantar contra sus padres, padres contra sus hijos, hermanos. Entregaban a sus hermanos a la muerte. Y así sucedió, hermanos. Los principales opositores de los cristianos serían su propia familia, serían sus vecinos. Había lugares donde no había persecución, hasta que algún vecino se incomodaba con el cristiano y iba y lo denunciaba ante la autoridad romana. Ahí el cristiano era prendido, llevado a la cárcel, expropiado. Ahí el cristiano comenzaba a sufrir. O sea, esto realmente no son palabras al aire. Jesús sabía que sus discípulos iban a vivir estas cosas. Y nosotros debemos saber que si somos cristianos fieles, algún tipo de persecución vamos a vivir. Algún tipo de calumnia, algún tipo de crítica. Seremos aborrecidos, como decía el Señor. Y dice aquí, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, había haber un aborrecimiento general por causa del nombre del Señor. Más, dice acá el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el llamado del Señor es, a pesar de todo esto, perseveren hasta el fin, porque eso tiene una recompensa. Entonces, el mensaje del Señor de tribulación para Esmirna no es un mensaje nuevo. Es más, hermanos, si nosotros podemos observar en nuestro tiempo, hay ministerios como el Ministerio de Puertas Abiertas o otros ministerios que ellos siguen a nivel mundial el sufrimiento de la Iglesia de Cristo. Hay países, hermano, donde en nuestros días hay cristianos que están sufriendo cosas terribles, hermano. En Corea del Norte, por ejemplo, para que usted tenga una idea de esa realidad, en Corea del Norte, cuando descubren un grupo de cristianos, los ponen en la calle así en fila y pasa una aplanadora sobre ellos por ser cristianos. los ejecutan de manera terrible, hermanos. Irán, Pakistán, todos los países musulmanes, hermanos. Usted no puede tener esta reunión que están teniendo ustedes hoy ahí juntos. Ustedes no pueden orar. Si las personas se bautizan, de una vez van para la cárcel, de una vez pierden su casta familiar, de una vez pierden sus trabajos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces alguno de ustedes piensa que está sufriendo porque algún familiar no acepta su cristianismo, o porque tal vez lo avergüenzan en su trabajo, en su universidad, por ser cristiano. Realmente hay hermanos que hoy en día están muriendo por la causa de Cristo. Y nosotros tenemos privilegios, que a veces esos privilegios se vuelven tentaciones, porque como todo está tranquilo, como podemos reunirnos, entonces si vamos a la reunión o no vamos, no importa. Como todos están tranquilos, si tenemos una Biblia o no, no importa. Entonces la leemos o no la leemos a veces. Nos volvimos tibios. A veces la tribulación, ¿sabe qué? Saca mejores cristianos, hermano. Purifica la fe, purifica la iglesia. Quita ese cristianismo superficial. ¿Sí? Hay muchos lugares donde la gente piensa que ser cristiano es ir un domingo a una reunión, pero no tienen una vida real con el Señor, no viven bajo el señorío de Cristo, no toman su cruz, no siguen al Señor cada día. Hay lugares donde no hay opción, o usted sigue al Señor fielmente en medio del sufrimiento, o no tiene otra opción. ¿Sí? No se puede ser aguas tibias por causa del mismo sufrimiento. Entonces el sufrimiento siempre ha sido parte de una experiencia que el pueblo de Dios ha vivido, siempre, hermano, siempre. Usted mira la época de la Reforma, el catolicismo romano con la llamada Santa Inquisición mató, torturó, persiguió a los cristianos de la manera que usted no se imagina. Usted tiene una Biblia en español por medio del sacrificio de personas que realmente sufrieron y murieron por poder traducir una versión de las escrituras al idioma español. Usted no sabe la sangre que le costó a muchos hombres poder entregarnos una versión al español. Entonces eso ha sido un ingrediente que siempre la iglesia ha tenido. Entonces volvamos ahí a Apocalipsis. Entonces esta iglesia Esmirna se caracteriza por ser una iglesia sufrida, pero no solo sufrida. Mire lo que dice el verso siguiente, o la frase siguiente. Ahí en el 2:9. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué cosas, hermano? Este mensaje realmente va en contra del mensaje de la prosperidad de muchas iglesias. Porque en muchas iglesias se volvió la prosperidad un sinónimo de fe. Si usted tiene fe, usted no debería estar pasando necesidad. Si usted tiene fe, no debería quedarse sin trabajo. Si usted tiene fe, no podría o debería pasar estrechez económica. Un hermano me decía: ¿dónde están los profetas de la prosperidad en tiempos de pandemia? Parece que hubieran desaparecido. En Bogotá desaparecieron, hermano. Esos que eran bien famosos, bien conocidos. En tiempos de pandemia se acabaron las campañas de sanidad. Se acabaron el pacto, las semillas, la siembra y la cosecha. Se acabó todo ese mensaje. Porque cuando un mensaje es falso, no puede soportar las pruebas. No puede soportar las circunstancias difíciles. Ahora esta iglesia, además de ser una iglesia tribulada, era una iglesia que se caracterizaba por su pobreza económica. Eran hermanos simples, eran hermanos humildes, eran hermanos sencillos, pobres. Ahora eso no nos debería alarmar, porque nuestra esperanza como cristianos no está en las cosas temporales, sino está en las cosas eternas. No está en las cosas de aquí, sino está en las cosas de allá, donde está Cristo. Ahora, tampoco podemos decir que ser pobres es un sinónimo de espiritualidad, ni de fe. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. Pero a veces, por causa de las circunstancias, la iglesia pasa pobreza. La iglesia pasa necesidad. La iglesia pasa dificultades. Yo en estos días hablaba con una hermana, ella es una hermana tan querida, es una de nuestras colaboradoras, nuestra mano derecha en el ministerio editorial. Una mujer que trabaja arduamente, Pero mire cómo las cosas cambian, hermano, porque a veces uno piensa que la situación nunca puede cambiar. Una mujer profesional, médica de profesión, una mujer que tenía una casa que era una mansión, decían los hermanos, una mujer con su buen carro, varios carros, una mujer con su trabajo profesional, una mujer que tenía todo, entra la crisis en un país. No les voy a decir el nombre porque para qué, ustedes están bien cerca. Pierde su profesión, pierde sus carros, entran a robarla en su casa, se llena de bandidos el sector, tiene que salir de su casa, de sus bienes, comienza a pasar necesidad, tiene que salir de su país, llega a otro país prácticamente caminando. Se enferma de cáncer en ese proceso. Hermano, la situación de una iglesia o de una persona puede cambiar de la noche a la mañana. No piense, porque hay una falsa seguridad. A veces el dinero, el trabajo, la prosperidad, eso genera una falsa seguridad. Pero a veces, si Dios quiere, Él puede cambiar nuestra situación de un día para otro, hermanos. Yo pudiera contarles, hermanos que estaban de nuestra edad, jóvenes en el ministerio, comenzaron a enfermarse un cáncer agresivo. Hoy están en una cama, no se pueden levantar. Así es esta vida, hermanos. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicciones. El Señor nos dijo: si ustedes creen en mí, no van a tener nada. No, sí vamos a pasar aflicciones, hermano. Nos enfermamos, enfrentamos la muerte de personas queridas, enfrentamos crisis a veces en tiempos de crisis económicas. ¿O usted no? Bueno, de pronto aquí no. Yo me reúno con un grupo casi de 100 hermanos. Unos enfermos, unos con cáncer, uno que perdió el trabajo, uno que su negocio quebró, perdió todo. Y son hermanos. Y el Señor sabe que a veces pasamos esas cosas. Pero mire lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Ahora, en ese tiempo, si usted por ser cristiano perdía su trabajo, si usted por ser cristiano perdía su casa, si usted por ser cristiano lo llevan a la prisión, pues ¿qué prosperidad iba a tener? No podía tener cuenta bancaria, mi hermano, no podía tener negocios, pero no podía. O si los tenía, tenía que hacerlo secretamente. Entonces eran cristianos que por la situación pasaban pobreza. A veces por situaciones de persecución o crisis como la pandemia o crisis de una nación, podemos pasar por pobreza, sin dejar de ser cristianos, hermano. Porque volvemos a lo mismo, nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza, si somos de Cristo, nuestra esperanza debe estar con Él allá en los cielos. ¿Cuántas casas tuvo Cristo, mi hermano? ¿Cuántos negocios? Él decía: hermano, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Entonces no se escandalice si un discípulo de Jesús le toca vivir en este mundo como peregrino. Pues que todos deberíamos vivir como peregrinos, mi hermano. Estamos de paso. En estos días el hermano Miguel Núñez, dando una enseñanza sobre el juicio final, decía: olvídese, o recuerde mejor, recuerde, cuando Cristo venga todo esto va a ser quemado, nuestras casas, nuestros bienes, nuestras cuentas bancarias, nuestros carros, nada de esto va a quedar, hermano. Pero todo esto se va a acabar para dar comienzo a algo mucho mejor. Cielos nuevos y tierra nueva. Esto es pasajero, hermano. Estamos de paso por este mundo. Recuerde eso. Dice: y tu pobreza. Pero mire esa aclaración. La aclaración es muy importante, hermanos. Pero tú eres rico. O sea, en realidad, digamos, esta hermana que yo les decía, perdió su casa, perdió su negocio, perdió su profesión, perdió sus carros. Hoy en día está pasando por una situación de enfermedad difícil. ¿Saben qué, hermanos? Yo puedo hablar que esa mujer no es pobre. Es una mujer muy rica. ¿Saben qué? Rica en fe, rica en amor, rica en esperanza, rica en trabajo. En medio de su enfermedad, ustedes vean cómo trabaja esa mujer para el Señor, hermanos. Es una mujer que yo digo, porque cuando estaba pasando por esta prueba, yo le decía a los hermanos, al equipo editorial, somos como 15. Y yo les decía, si nuestra hermanita parte con el Señor, no sé qué vamos a hacer. Se va medio equipo con ella. Entonces, perdió todo, pero no perdió la fe. Es rica en fe. Es rica en obras. Es rica en esperanza. Es rica en servicio. No es una mujer pobre. Yo quisiera tener lo que ella tiene. Fe, valentía, amor, consagración. Aún en medio de su pobreza. Estos días pasaba por la casa de unos hermanos y les preguntaba, ¿cómo está la familia? Y la hermana me respondía así. Tristemente prosperando en lo material, pero arruinados en lo espiritual. Lo contrario de estos cristianos. Gente que está prosperando en estos días, también hay gente que prospera en tiempos así. Está haciendo plata y plata y plata y plata, y su alma cada vez más pobre, más pobre y más pobre. Terrible, ¿cierto? Claro, también hay hermanos que tienen mucho y su alma también es muy rica. Tienen fe, tienen gozo, No queremos decir que tener ciertas cosas sea malo. Conozco muchos hermanos que Dios los bendice, pero no los bendice para ellos. Los bendice para que sean generosos con la obra, los bendice para que tengan obras de misericordia, para que ayuden a los que pasan necesidad, los bendice para que bendigan la iglesia. ¿Sí? Esa es una bendición que en realidad es una bendición. Cuando nosotros prosperamos económicamente y nuestra alma empobrece, esa prosperidad económica es una maldición, hermano. Cuando nosotros prosperamos, pero de la misma manera como Dios nos bendice, nuestra alma crece, tiene más fe, tiene más servicio, ayudamos a los demás, esa prosperidad es una bendición. ¿Cierto? Pero esta iglesia no prosperaba materialmente, era una iglesia que estaba en un tiempo de dificultades, pero no era pobre. Había una frase antigua, creo que Spurgeon era el que la decía, que él decía lo siguiente: aquel que tiene todo y no tiene a Cristo es el más grande miserable del mundo. Aquel que tiene a Cristo y no tiene nada más, no tiene por qué envidiarle al que tiene todo. Él ya tiene a Cristo y con Cristo tenemos muchas cosas. Podríamos decir como dice Pablo, con Cristo lo tenemos todo, hermano. Entonces esta iglesia en realidad no era pobre. Esa palabra pobre ahí literalmente es mendigos. Indigencia. Eran pobres, pobres, hermano. Pobres de que estaban pasando una situación muy difícil. Pero el Señor les dice que eran ricos. Esa es la primera situación: pobreza, persecución. Ahora la siguiente, dice el Señor, que estaba viviendo era la persecución de un grupo religioso. Dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Además de las dificultades económicas y la persecución que tenía esta iglesia, era una iglesia que era muy cuestionada, especialmente por una sinagoga, que aquí el Señor dice que eran judíos, pero el Señor le llama que era una sinagoga de Satanás. Literalmente, cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles y conoce algo de historia, usted se da cuenta que uno de los grandes perseguidores, fuera ya del imperio, de Roma, fue el movimiento, o fueron los judíos como tal. Los judíos en su celo religioso, pues ellos odiaron a Jesús, persiguieron a Jesús, pero no solo persiguieron a Jesús. Usted lee el libro de Hechos, ellos fueron los grandes perseguidores de la iglesia de Jerusalén, y también a donde llegaba Pablo a predicar, la sinagoga se levantaba contra Pablo. Pablo muchas veces fue encarcelado, azotado, apedreado, y tuvo que salir todo por instigación de los judíos. Entonces, además de la persecución, la pobreza, la iglesia de Esmirna tenía un ambiente religioso muy hostil. A veces nosotros no entendemos eso, pero cuando, por ejemplo, usted comienza a leer la historia de cómo llegó el Evangelio aquí a Latinoamérica, países como Venezuela, Colombia, Perú, usted se da cuenta que cuando llegaban los misioneros cristianos a predicar, los curas católicos persiguieron mucho a los cristianos. En muchos lugares, yo tengo unos hermanos que visitamos aquí de Florida Blanca, que sus papás fueron de los primeros que se convirtieron por el lado de aquí de Ocaña. Yo sé que los hermanos son de por ahí. Y en esos lugares, hermano, los curas incentivaban a la gente y los cristianos cuando iban al lugar de reunión, había multitudes esperándolos con palos, con machetes. Y algunos de los hermanos cuentan que su papá, uno de la familia que nos contaban, su papá murió mártir ahí en Ocaña por causa de persecución. Una persecución religiosa. Porque lo que volvemos a decir, hay ambientes donde se vuelve el ambiente muy hostil hacia los cristianos. Y no solo la gente pagana, sino a veces las personas religiosas son muy perseguidoras de la fe. En este caso Jesús dice que había una sinagoga, también dice que de judíos que no lo eran, sino que eran realmente instrumentos de Satanás. Entonces, además de eso, había persecución religiosa. Ahora, esa persecución también está acompañada de blasfemias. Dice ahí, en el verso dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, era una iglesia que sufría calumnias, blasfemias. Por ejemplo, miremos ahí en Hechos 24, porque se dice que estos judíos blasfemaban. Y en este pasaje vamos a ver cómo a Pablo lo blasfemaban por causa del Evangelio. Porque a veces usted va a escuchar que hay personas religiosas que le dicen a uno, oiga, pero ¿usted dónde está? Usted está en una secta. ¿Ustedes en qué creen? No, eso está raro. ¿Sí? No, ustedes no sé qué. Entonces comienza a haber unas blasfemias y unas calumnias. Y eso siempre ha pasado. O sea, siempre lo normal es que el testimonio del Señor sea desacreditado. El diablo siempre va a querer desacreditar, siempre va a querer desanimar a los cristianos. Entonces mire lo que se decía de Pablo. Aquí contrataron a una persona para que en un juicio calumniara y acusara a Pablo de manera negativa. Dice ahí Hechos 24. Tranquilo, mami. Para que te llegara. Ahí ya está. Déjalo. Entonces mire lo que dice de este hombre delante del concilio de Pablo. Mire cómo hablaban de Pablo. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Qué palabras fuertes, ¿no? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Yo a veces me pongo a pensar que no hablan tan feo de uno como de Pablo. Porque cuando uno, por ejemplo, comienza a predicar, comienza la gente a decir, no, es que esos hermanos son como fanáticos. No, que el hermano Pablo es como exagerado, religioso, no sé qué. Porque el diablo siempre va a querer desacreditar el testimonio del Señor, hermanos. Pero a mí tampoco me han dicho que soy una plaga. Con todo lo que me han dicho, no me han dicho que soy una plaga. Pero hermanos, la iglesia siempre ha sufrido la blasfemia y la oposición de personas. A Pablo le decían que era una plaga, que era un promotor de sediciones. Y en aquellas, Hechos 24:5, en aquella época era serio, hermano, porque si era un promotor de sediciones era como un guerrillero. Era alguien que estaba en contra del orden. Era alguien que causaba que se rebelaran contra las autoridades, especialmente el Imperio Romano. Y a ese tipo de personas los crucificaban. ¿Sí? Entonces estaban acusando a Pablo de algo serio. Y dice acá, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. La iglesia en esos tiempos era una secta. Y Pablo era el cabecilla. Entonces, sí, de que la iglesia en aquella época era blasfemada, era perseguida, y este era un judío. Y dice, intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces a Pablo se le acusaban de que él no creía en la ley, no creía en Moisés, profanaba el templo, era cabecilla de una secta, promovía sediciones, ¿sí? Era como una plaga, Pablo. Bueno, ese tipo de acusaciones no solo las ha vivido Pablo. Siempre los que predican y siguen la verdad van a sufrir la oposición, la blasfemia. ¿Sí? ¿Cuántas cosas se dicen de los hombres de Dios? ¿Cuántas cosas se dicen de la iglesia de Dios? Si alguien entra y ve un grupo así reunidos, no tenemos letrero, no tenemos personería jurídica, no, es una secta. La secta de los nazarenos. Y fulano de tales es el cabecilla de esa secta. Y no, esos son, cuidado, tengan cuidado porque son gente rara. La iglesia siempre va a ser criticada, hermano. Eso no debe extrañarnos. Siempre ha sucedido. A veces uno se entristece, a veces porque a veces son los mismos cristianos los que acusan a uno, ¿no? Pero la iglesia del Señor siempre ha pasado por esas circunstancias. Lo extraño, hermanos, fuera que el mundo nos aplaudiera. Lo extraño fuera que el mundo nos reconociera. Ahí sí hubiera algo extraño, si hubiera amistad entre la iglesia y el mundo. Sí, porque hay iglesias donde hoy en día hay una amistad con el gobierno, van los políticos, van los cantantes, van... ¿Por qué hay esa amistad? Porque no se predica la verdad, no se denuncia el pecado. ¿Sí? Entonces en esas situaciones el mundo está contento con el pueblo cristiano. Entonces volvamos ahí a Apocalipsis 2:10. Entonces, es una iglesia que pasa tribulación, es una iglesia que pasa necesidad, es una iglesia que pasa blasfemias, cuestionamientos, críticas. Y miremos entonces cuál es el mensaje del Señor para esa iglesia. El Señor nos está mostrando lo que sucede. Ahora las palabras de Él hacia ella. Y Él dice, en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, ya además de la tribulación, de la persecución y de la oposición que están viviendo, vienen tiempos todavía más difíciles para Esmirna. Tremendo, ¿no? O sea, el Señor la quiere incentivar a la fe porque va a padecer todavía más. O sea, va a llegar un momento donde la situación se va a poner más difícil. Y lo primero que el Señor le dice es, no temas. ¿Por qué no temas? Porque tal vez uno de los más grandes enemigos en tiempos de dificultad para el cristiano, pues es el temor, es el miedo, es la angustia. ¿Sí? Si usted mira la historia de Israel cuando salió hacia la tierra prometida, toda una generación quedó postrada en el desierto. ¿Y saben cuál fue el mayor pecado de esta generación? La incredulidad. Se llenaron de temor, se llenaron de miedo, se llenaron de angustia. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando el corazón se llena de temor y de miedo? Eso lleva a otros pecados. ¿Cómo qué pecados? La murmuración, la crítica, la apostasía. Porque la persona se llena tanto de miedo que comienza a decir, no, yo como cristiano ahora pasando por esto, mejor estaba en el mundo. Y se va para el mundo. Abandona la fe. Entonces la incredulidad es uno de los pecados que Dios trata más seriamente. Porque la incredulidad es la base de otros pecados. Cuando el cristiano comienza a temorizarse, él comienza a actuar en su carne. A hacer cosas que no debería hacer. ¿Sí? Una de las cosas que yo más le decía a la iglesia cuando comenzó la pandemia es, tenga cuidado con el temor. Porque el diablo siempre usa el miedo, siempre usa el temor para que nosotros comencemos a desconfiar de Dios y comencemos a actuar neciamente. No que no debamos hacer ciertas cosas, no que no debamos cuidarnos, pero hay que hacerlo sin temor. Nosotros siempre debemos tener fe. El justo por la fe vivirá. Aún vivirá en medio de tribulaciones, vivirá en medio de pruebas, vivirá en medio de oposición. Entonces lo primero que el Señor le dice es, no temas, ¿sí? Confíen en mí. Ahora, ¿por qué? Pues mire lo que iba a suceder, dice ahí. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, el Señor está advirtiendo a esta iglesia que va a padecer. ¿Y qué era lo que iba a padecer? Dice ahí la frase siguiente. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea que la persecución que iban a vivir estos cristianos era que varios de ellos iban a ser echados en la cárcel. O sea, varios de los hermanos que estaban en esta ciudad iban a ser presos por causa de Cristo. Y el diablo iba a ser el autor de esa persecución. A veces los cristianos piensan que pueden orar, que pueden atar al diablo, que pueden reprender. Esas son oraciones muy comunes, ¿no? atamos al diablo, pero a veces Dios va a permitir que el diablo venga y toque la vida de sus hijos. No se escandalice conmigo. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Jesús no se lo impidió, imagínese, tremendo, hermano. ¿Sabe qué dijo Jesús? Pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. A veces literalmente el diablo llega a zarandear, hermanos. A veces literalmente el diablo llega a tratar nuestras familias. A veces el diablo llega a destruir nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. A veces el diablo llega a destruir la iglesia, hermanos. Sea física, emocional o espiritualmente. A veces uno ve la obra del diablo, hermano. Iglesias que tenían ciertas cosas, cierto vigor, cierta estabilidad, y viene el diablo. Y a veces el diablo viene vestido de una mujer, y esa mujer seduce a uno de los líderes de la iglesia, uno de los ancianos. El hermano cae y no se da cuenta que era el diablo y se acabó la iglesia. El diablo viene de muchas maneras. Por eso la Biblia siempre nos dice, velad y orad para que no entremos en tentación. ¿Sí? La Biblia también dice así, no le deis lugar al diablo. Porque el diablo siempre va a querer venir a destruir. Si usted le da lugar al diablo, el diablo puede venir de varias maneras. Puede venir a través de persecución, puede venir a través de sufrimiento, o puede venir a través de circunstancias. Entonces la iglesia siempre tiene que estar velando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros no velamos y no tenemos fe, el diablo va a cumplir su cometido. Si usted, por ejemplo, es un padre de familia, usted no vela y no ora por sus hijos, el diablo tal vez va a venir y va a robársele los hijos. Si usted no vela en su relación matrimonial, tal vez el diablo va a venir y va a robar el amor de su esposo o de su esposa. Si usted no vela en su trabajo, en las cosas que hace, tal vez el diablo va a venir y le va a robar su vida cristiana con más trabajo. Siempre debemos estar velando y orando porque el diablo, dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La vida cristiana tiene enemigos, hermano. Por eso siempre debemos estar velando y orando para que el diablo no halle lugar entre nosotros. Ahora el diablo, el Señor advierte a esta iglesia, no temas. El diablo va a venir, va a echar a algunos en prisión. Y dice lo siguiente, y tendréis, mire, dice ahí, ¿cuál es el propósito de que el Señor permita eso? Dice, para que seáis probados. El Señor permite al diablo, ¿para qué? Para probarnos. Ahora, por ejemplo, digamos, si el diablo viene a destruir un hogar, ¿para qué el Señor permite que ese hogar sea probado? Para ver si el hombre ama a la mujer como Cristo ama a su iglesia. Para ver si la mujer es capaz de someterse al varón como el Señor manda. ¿Para qué el Señor permite que el diablo venga tan insistentemente a destruir nuestros hogares? Para ver si somos padres piadosos que velamos y protegemos a nuestros hijos. El Señor permite que el diablo venga para probar nuestras fermas, para probar nuestros hogares, para probar nuestros matrimonios, para probar la iglesia. ¿Sí? Si el hogar se destruye, si la iglesia cae, si los hijos se pierden, es que siendo probados fuimos reprobados. El diablo obtuvo su objetivo. Por eso nosotros siempre debemos estar orando y velando y no dándole lugar al diablo, hermano. Porque a veces el diablo se lleva más de lo que pensábamos. Y una vez le decía, hablándole a los padres en cuanto a la crianza de sus hijos, piense que el diablo es como el violador, pero no cualquier violador, el peor de los violadores. Piense que él es el asesino, pero el peor de los asesinos, el más cruel, el más despiadado. Piense que él es el extorsionador más astuto, el más mentiroso. Bueno, ese violador, asesino y mentiroso viene por el alma de su hijo y de su hija. Así que vele y ore, tome la vida cristiana en serio, porque si no usted va a ver cómo el diablo viene y destruye la vida de los suyos. Pero así como pasa con los padres y los hijos, también la iglesia, hermanos. Nosotros tenemos tantos enemigos. Nosotros no podemos tener una vida superficial, tibia o liviana. Un cristianismo fácil, barato, va a ser víctima de la obra del diablo constantemente. Nosotros tenemos que tener firmeza espiritual, valor espiritual, constancia, consagración, santidad, sacrificio, devoción. Porque si no, el diablo va a venir y va a devorarse más de lo que podía devorarse. ¿Sí? Todos en algún momento vamos a ser probados. El Señor lo permite. El Señor hasta permite que el diablo venga, hermanos. Pero si tenemos fe y si somos fieles, podemos vencer esas situaciones. ¿Amén? Pero no olviden, el diablo siempre está alrededor, buscando a quién devorar. No sea ingenuo tampoco. No le dé lugar al diablo. Estos días leía un libro. El libro es muy bueno, El principio de la pureza, Randy Alcorn. Una mujer cristiana, una cantaleta tremenda. Un día de tanta cantaleta su esposo salió frustrado, porque no hay nada más odioso que una mujer cantaletosa en una casa. El hombre sale desesperado, se va a tomar un café, en el café le ofrecen un trago, se toma un trago, llega una mujer, es un hombre que predicaba la palabra, servía a Dios. En medio de su frustración y los tragos, cae en adulterio. La mujer le dio lugar al diablo, y el hombre también. Entonces no le dé lugar al diablo, porque a veces pequeñas cosas generan grandes pecados. A veces nosotros le damos mucho lugar al diablo, ¿no? En estos días contaba el testimonio de un muchachito, hermanos. Vaya, juegue con el muchachito, el hijo del hermano. El muchachito con el que iba a jugar, 12 años, ya consumía droga. El hijo del hermano dejó salir al muchachito con el otro muchachito. 14 años, el hijo del hermano, esclavo a la droga. Le dio lugar al diablo, permitió que su hijo estuviera con malas amistades. No le den lugar al diablo. No le des lugar al diablo, hermano. Hay tantas maneras que el diablo es tan astuto, y más en nuestros días. No le estoy hablando casos irreales, estoy hablando casos que conozco. Una hermana en la iglesia, su niña, vaya, juegue con sus primitas incrédulas. Lastimosamente sus primitas incrédulas estimuladas a la homosexualidad desde niñas. Cogían a la hija de la hermana, la abusaban. Hoy en día, esa muchacha luchando con la homosexualidad, siendo cristiana. No le dé lugar al diablo, hermano, no sea ingenuo. No sea ingenuo porque vivimos en un mundo horrible. Cristianos con hijos en el alcohol, las drogas, la homosexualidad, la inmoralidad sexual, tantas cosas, hermano, le dieron lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo, mi hermano. ¿Para qué el Señor permite que sucedan las cosas? Para probarnos. Si realmente está, si usted es ingenuo, si usted es descuidado en su vida espiritual, cuando vengan esas pruebas usted ni se va a dar cuenta. ¿Saben que el caso que yo les cuento de la niña, esa muchacha hoy tiene 35 años, sus papás no saben que lucha con eso? Imagínense. Los papás no, esta es la hora que los papás no saben. La ingenuidad de muchos. La falta de espiritualidad, porque la persona que está orando y velando, el Señor le muestra esas cosas, lo advierte. El que es irresponsable con el Señor, superficial, ni se da cuenta. No le den lugar al diablo, mis hermanos. Dice, para que seáis probados. Dice acá, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, ese tiempo de prueba difícil no va a durar mucho, va a durar 10 días. Ese 10, casi todo lo que se dice Apocalipsis es simbólico. Un periodo de 10 días. No va a ser para siempre. Dios no deja que la tribulación sea para siempre. Pero va a haber un tiempo de tribulación. A veces uno no quiere, pero el Señor en medio de su vida espiritual tiene días de tribulación, hermano. Tiene días difíciles. Tienes días donde el ambiente se pone pesado en el hogar, con los hijos, con los hermanos. Hay días de tribulación. Todos pasamos días de tribulación. ¿O usted no los ha pasado? Si no los ha pasado, sea advertido. Tal vez van a venir días de tribulación. Todos pasamos eso. Recuerde que no es la palabra del hermano Pablo, sino son las palabras de Jesucristo para su iglesia, ¿no? Y mire lo que dice. Aún en medio de esos días de tribulación, ¿qué debemos hacer? Dice acá, sé fiel hasta la muerte. O sea, van a venir días de tribulación, pero si te toca morir, sé fiel hasta la muerte. O sea, no importa lo que pases, tú preocúpate por ser fiel. No te preocupes por la sinagoga de Satanás, no te preocupes por la pobreza, no te preocupes por la tribulación, no te preocupes por el diablo y todo lo que está haciendo contra ti. Procura ser fiel. En estos días he escuchado una buena definición de ser fiel. ¿Saben qué es ser fiel? Es hacer las cosas que Dios nos ha mandado a pesar de las circunstancias. Si Dios me ha mandado congregarme, pues me congrego aunque esté pasando la peor dificultad. Si Dios me ha mandado a predicar, pues predico aunque el infierno se levante contra nosotros. Si Dios me ha mandado a orar, leer su palabra, creerle, pues voy a hacer eso, aunque el mundo esté muriendo por una pandemia, hermano. Mi preocupación como cristiano debe ser fiel. Debe ser fiel. No importa las circunstancias, no importa la oposición, no importa las pruebas, no importa la cárcel, no importa el diablo. Nuestro llamado es a ser fieles, hermano. Haga lo que tiene que hacer. No descuide su llamado. No descuide las cosas que el Señor ha puesto en sus manos. Sea un cristiano fiel. Sea fiel en todo tiempo. En tiempo de enfermedad, en tiempo de salud. En tiempo de escasez o en tiempo de abundancia. En tiempo de gozo o en tiempo de tristeza. Sea fiel. Ese es el mensaje. Si usted centra el mensaje a la iglesia de Esmirna, es este: sean fieles no importando las circunstancias. Recuerdo el testimonio de la hermana que le decía, cuando ella tenía mucha abundancia era fiel, hoy que pasa necesidad es fiel. Cuando ella tenía salud era fiel, hoy que pasa enfermedad es fiel. Cuando ella tenía todo a su favor era fiel, hoy que tiene todo en contra es fiel. El mensaje es, seamos fieles, no importa las circunstancias. Hasta si nos toca morir, pues morimos pero siendo fieles. La muerte no es una tristeza para el cristiano. ¿Por qué? Porque existe la resurrección, hermanos. Existe el paraíso, la vida eterna. Lo triste sería morir siendo infieles. Eso sí sería triste, hermano. Vivir desperdiciando el tiempo. Eso sí sería triste. Vivir en el mundo apartado de Cristo, eso sería triste. Pero ser fiel y morir siendo fieles es una dicha. Y tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dice ahí. Y yo te daré la corona de vida. Hay una recompensa, hay un galardón. Hermano, el sufrimiento acá es acá. Allá habrá una recompensa y una dicha y un gozo. Como cuando un atleta, usted ha visto esos atletas que cuando están en media competencia ellos están sufriendo, ellos están dando al máximo, por ejemplo un boxeador está recibiendo golpes y todo, pero llega un momento donde se acaba la competencia. Y si él fue fiel, va a ser recompensado. Y todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento va a ser olvidado porque llega el tiempo del gozo, de la alegría y de la recompensa. Usted no ve ningún atleta que suba al podio, que reciba su medalla de oro, de plata, que esté triste, ¿no? ¿Cierto que no? Ya pasó el tiempo del sufrimiento, ya pasó el tiempo de la lucha. Ahora va a entrar el tiempo del gozo y de la alegría. Hermano, este es el tiempo del sufrimiento, pero va a venir un tiempo de la recompensa. Un tiempo de alegría, un tiempo donde el Señor va a pagarnos a cada uno conforme a nuestras obras. Entonces, si usted es fiel y yo soy fiel, y si esta era iglesia era fiel, el Señor la iba a recompensar. Dice el último versículo: el que tiene oído, oiga. Hermano, usted que está acá, no es casualidad que usted esté oyendo estas cosas. ¿Usted cree que es casualidad que Dios haya enviado a un hermano de tan lejos para que leamos esto y lo estemos meditando? No, hermano. Dios tiene un mensaje para Esmirna, pero también para cada uno de nosotros en estos pasajes. Y si estamos oyendo, permitamos que nuestros oídos espirituales guarden esto que estamos oyendo. Permitamos que esto sea guardado en el corazón. Que meditemos en estas cosas. Y dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. O sea, va a haber hermanos que realmente en medio de Esmirna y la situación de Esmirna iban a vencer. Se iban a salir victoriosos. Iban a llegar al podio. Iban a ser encontrados como personas que ganaron, vencieron, vencedores. Dice aquí: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Saben qué? La Biblia habla de dos muertes. Una, la física. Todos vamos a experimentar esa muerte, ¿no? Todos vamos a morir, si es que el Señor no ha vuelto. Pero la Biblia habla de una segunda muerte. ¿Saben cuál es la segunda muerte? Todos los que morimos vamos a resucitar también. Unos para estar con Cristo eternamente. Pero algunos van a resucitar para morir eternamente. Y esa segunda muerte, o esa muerte eterna, se llama en la Biblia la segunda muerte. La muerte de los impíos. La muerte eterna. Hay un lago de condenación y de azufre que arde por los siglos de los siglos. El fuego eterno. La Biblia le llama también la gehenna. Pero aquí se nos dice que aquellos que venzan como cristianos victoriosos no van a tener nada que ver con esa segunda muerte. Al contrario, ellos van a experimentar una segunda resurrección, una gran resurrección, y van a estar con Cristo eternamente. Ahora, los cristianos que no son fieles van a sufrir daño. ¿Qué van a sufrir daño? Van a perder cosas. Por ejemplo, Jesús explica esto en parábolas. Si usted tenía algo acá, 5 minas o 5 talentos, y usted no fue fiel, usted desperdició lo que Dios le dio. Cuando Cristo venga, lo que usted tenía se le va a quitar. Entonces piensen en cosas simples. Usted ahorita tiene, no sé, el don de predicar, de servir. Si usted no es fiel, cuando el Señor venga, le va a quitar esos dones. Usted tiene familia, usted no fue fiel con su familia. Lo que tiene le va a ser quitado. Usted va a sufrir daño como lo sufren los impíos. Pérdidas, tristezas, lamentos. Pero el cristiano que vence no. Ese va a ser ¿qué? Recompensado. Entonces, hermanos, el mensaje de Éfeso era: vuelve a tu primer amor. El mensaje de Esmirna: sé fiel. Ese es el mensaje. Si usted resume la carta, es: sé fiel. Seamos fieles, hermanos, al Señor. No importa lo que tengamos que vivir. No importa lo que estemos viviendo. Seamos fieles. Siempre hay una recompensa para los que son fieles. Vamos a orar y dar gracias al Señor.